El tema es protegerse de la incredulidad. Vivimos un tiempo en que la increencia y la incredulidad no es neutra. Vivimos un tiempo en que el increyente, por no decir el ateo, no está pasivo. Trabaja con todas las fuerzas que puede y con todos los medios a su alcance, primero para justificar la incredulidad y segundo para criticar al que no es increyente, al que es creyente. No tengo tiempo, lo he dicho en una escuela dominical, espero que nadie compre ese libro que estoy leyendo y trabajando sobre un texto muy popular en varias lenguas ya, que se llama El espejismo de Dios. Cuando digo que la incredulidad no es pasiva, estoy diciendo que se está luchando contra la fe cristiana. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y nos tranquilizó con decir, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y en el momento que el hombre de Dios, la congregación de Dios, las personas de Dios fijan sus cimientos en Jesús, pueden confiar que a pesar de la oposición y la increencia, su palabra no volverá vacía. Pero hay que denunciar y hay que protegerse de la incredulidad. ¿No nos protegemos de las hormigas en las cocinas caseras? ¿Cuántos tienen hormigas en las cocinas? No quiero mencionar las cucarachas porque es una de las preguntas que tengo en mi mente. ¿Por qué son necesarias 400.000 especies diferentes de cucarachas? ¿Por qué? Cuando vaya al cielo se lo preguntaré al Señor y le diré por qué. Las estadísticas dicen que en cada hogar suelen haber como mínimo 4.000 cucarachas, aunque no se salgan así como así. No sé si tenéis cucarachas en casa, pero no es eso. Pero ¿verdad que nos protegemos? ¿Verdad que nos protegemos de los bichos? ¿Verdad que nos protegemos de los microbios? ¿Verdad que nos protegemos de las bacterias? ¿Verdad que en farmacia hay que protegerse y esterilizar las cosas? Cuando se descubrió la importancia de la esterilización de los instrumentos y de todo, se ganó mucho porque se evitaron enfermedades y contagios innecesarios. ¿Debe la Iglesia cristiana y el cristiano protegerse de la incredulidad? Pues sí, claro que sí, porque no está pasiva, es activa, sutil, sublime. No os voy a mencionar porque, aunque he expresado por los medios que puedo tener al alcance, mi protesta a que en la Complutense, el hijito de Santiago Carrillo, de izquierdas, muy izquierdoso además, pues quiera cerrar la capilla que hay en la facultad. Molesta que haya una capilla ahí donde cristianos, católicos o GBU puedan tener sus actividades. Así que les dan el cuchitril donde hay precisamente cucarachas. Pero la capilla no interesa en la universidad. ¡Qué miedo se tiene! ¡Qué miedo tiene la increencia! ¡Ah! Que exista un lugar donde voluntariamente las personas puedan ir a orar, a hablar o a estudiar la Biblia. ¡Qué peligro! ¡Qué miedo tiene! Así que mi tema es protegerse de la incredulidad. Pero además, y repito que esto sería muy difícil proclamarlo al aire libre en cualquier lugar, el Evangelio es contundente con la increencia. Así que vais a abrir la Biblia, aún estáis despiertos, por lo tanto no os costará encontrar Segunda de Reyes, capítulo 7, el versículo 2, perdón. Segunda de Reyes, capítulo 7, el versículo 2. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Aparentemente parece un versículo sencillo, Pero es un versículo contundente. Está relacionado con el versículo anterior y está relacionado con la gente y con la historia que rodea este capítulo y este versículo. Samaria se había alejado del camino de Dios. Samaria estaba estableciendo sus puntos, sus propios puntos de vista espirituales y religiosos. Samaria quería competir con Jerusalén, con unos altos lugares donde se adorase también a Dios y a los Baales. Samaria se había apartado de Dios y adoraba a otros dioses. Y Dios los visitó. Y los visitó anunciándoles terribles consecuencias. Y que las tuvieran en cuenta, porque si no las tenían en cuenta, su amenaza se cumpliría. Y empezó Dios a intentar despertar a Samaria de su letargo, de su idolatría, de su desviación de las cosas de Dios. Y utilizó a Siria. Siria asedió Samaria, asedió la capital y la rodeó de ejércitos. Y la tuvo secuestrada por largo tiempo. Las puertas y las murallas impedían la salida y la entrada de nadie. Los del interior, protegidos por las murallas y las puertas, no podían salir, vamos, ni a comprar, ni a cosechar sus campos, ni a sacar sus productos. Siria lo había saqueado todo, se había quedado con todas las cosechas y marcaba con su sitio la salida y la supervivencia de Samaria. No entraban alimentos y la situación era caótica. Hasta tal punto, yo os recomiendo que esta tarde leáis los capítulos 6, 7, 8 de este libro de Segunda de Reyes y descubriréis algo que podría ser una película al estilo de Apocalipsis Now. El hambre era de tal manera que cuando el rey sale con su príncipe, sobre el cual se apoya, sale para ver cómo está el pueblo, como cuando un político visita una zona de desastres y quiere conocer la situación, pues se encuentra con ciudades, con estados realmente calamitosos. Una mujer se acerca y le dice: «Rey, sálvame, haz justicia, porque esta madre y yo hicimos un pacto. Dijimos, bueno, yo sacrifico mi hijo y nos lo comemos, y después de habérselo comido nos comemos el tuyo, y ahora ella no quiere». ¿Os dais cuenta cómo estaba la situación? Se comían la carne humana. Las madres, como ese programa, ¿qué harías tú por tu hijo? Estas contestarían: comérmelo cuando tengo hambre. El rey se enfada de esa situación, se da cuenta del caos y del hambre. La escena es propia de una película hitchcockiana, pero es una historia real. Así estaba Samaria sufriendo. Los precios de la comida, que prácticamente no había, si leéis unos versículos, el versículo creo que es el 25, el capítulo 6, la cabeza del burro, que era la carne más barata, se vendía a precio de millonario. La harina era, vamos, imposible comprarla. Es decir, el que sitiaba ponía los precios altos y bien altos para explotar y enriquecerse. No podía comprarse absolutamente nada porque nada había, y lo poquito que podían tener los especuladores lo ponían en unos precios tan altos que era imposible. Así estaba la situación de Samaria. Y la estaba permitiendo Dios. La estaba permitiendo Dios, a ver si, como nos enseñaba el pastor Rubén, en el tiempo de los jueces reaccionaban y decían: no podemos seguir así, no podemos seguir así. Reaccionaban. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y recordó que también los de Samaria eran hijos de Abraham. Y recordó las promesas y fue movido a misericordia, Así que tomó una decisión, tomó la decisión de darles una promesa que significaba no destrucción y una promesa que les diese la oportunidad de reconocer la misericordia de Dios y por lo tanto arrepentirse. La bondad de Dios es misericordiosa y llena de gracia, lento para la ira, grande en misericordia. Y eso es bueno que lo recordemos cuando estamos pasando asedios, cuando estamos pasando pruebas, cuando estamos pasando dificultades y algunas reaccionamos y pensamos que es responsabilidad nuestra por cómo actuamos o pensamos también que no entendiéndolas, las pruebas están ahí. Y entonces recurrimos a Dios y descubrimos su misericordia. ¿Cómo se manifestó la misericordia de Dios? Utilizó a su siervo Eliseo. Eliseo vivía confiado pese a la prueba. Él había anunciado que Dios estaba reprendiendo y disciplinando a Samaria. Pero esos profetas no gustan. Esos profetas no encantan. Estos profetas nada más son generalmente seguidos por los que se identifican con el mensaje del profeta. Pero Eliseo se estaba tranquilo. Había dicho esto al rey Jotam, había dicho a los moradores de Samaria, estáis pasando esto porque estáis separándoos de Dios. Así que lo que querían era marginarlo, a él no le daban tiempo, a él no le daban micrófono, a él no le daban y cuidadín lo que hablaba. Pero él se mantenía firme y naturalmente Dios usa a sus profetas y a sus siervos como Dios usa a los hombres piadosos y a los creyentes auténticos para ser bendición en una congregación, en una ciudad, en un vecindario e incluso un país. En el cielo nos daremos cuenta las bendiciones que Dios transmitió, que nosotros incluso las teníamos impensadas e impensables a través de personas piadosas. Las personas piadosas son como la sal en un sentido del Evangelio. Dios protege muchas veces comunidades, asambleas, iglesias, no porque se lo merezcan, sino porque en ellas hay personas piadosas. Y Dios va a bendecir a Samaria porque estaba un hombre como Eliseo, que no me extraña que le llamasen el guerrero de los caballos y los carros de Jehová. Un hombre sabio, dice Proverbios, trae a sabiduría a una ciudad. Un hombre piadoso es un instrumento en las manos de Dios. Nada más por eso, nada más por saber que por causa de los escogidos, los favoritos de Dios, preguntar a los de la escuela dominical que hemos llegado a la unanimidad de que los de la escuela dominical somos favoritos. Preguntárselo. Dios bendice por causa de los escogidos, muchas veces acorta los problemas de un pueblo, de una comunidad, de una nación, de una familia, a causa de los escogidos. Y a causa de Eliseo, a quien Dios le mostró a su criado cuando estaba asustadito, porque decía Eliseo, estamos rodeados de enemigos. Y Eliseo le dijo, Señor, muéstrale a este que son más los que están contigo que los que están contra nosotros. Y Dios abrió los ojos de aquel criado, ¿verdad que conocéis esa historia? Y descubrió que los enemigos de Eliseo estaban rodeados por los jinetes, los carros y los caballos de Dios. Por lo tanto, los sitiados eran los que creían sitiar. Así que ante la situación de Samaria, Dios manifestó mediante una promesa su misericordia. Una misericordia llena de gracia y una misericordia de rápido cumplimiento. Este es un texto que les gusta a los impacientes. Versículo 1 del capítulo 7. Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas el seah de flor de harina un siclo y dos seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y allí estaban los que buscan las rebajas a la puerta de Samaria para entrar. ¿Eh? O sea, otro día estudiaré la economía de Eliseo, porque es el que nos dio las informaciones de lo que costaba la cabeza del burro, una vez desmantelada para vender, o cómo se vendía la ciudad. Mañana, fijaros el texto, mañana, a esta hora, a estas horas, valdrá el sea de flor, de harina, un siclo, y dos seas de cebada, un siclo. Barato. Rebajas al máximo. Aprovechar las circunstancias. Mañana a estas mismas horas. Lo que estaba tan caro va a estar baratísimo. Es decir, accesible y al alcance. ¿No era una promesa? Mañana a estas horas. Pero, el versículo 2, un príncipe en el cual, en cuyo brazo se apoyaba el rey, dijo a esta promesa, contestó, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Es una oposición a la promesa, mañana a estas horas. Pero si aquí hay hambre a raudales, aquí no hay grano, ni cebada, ni trigo, aquí no hay nada. Y este, el profeta, viene y dice, mañana a estas horas, aunque Dios abriese las ventanas de los cielos, ¿sería esto así? Venga, hombre, venga. La incredulidad es activa y contagia. La promesa es el principal alimento a bajo precio. Las ventajas, no hay que ir a Egipto. No hay que buscar un transporte que de pronto nos traiga en vuelos especiales los sacos de ayuda. No, nada de eso. Mañana a estas horas habrá grano. La manera de decirlo, tan económico que estará naturalmente al alcance de todos. Y este principito, que no es el principito de Saint-Exupéry, este principito, en lugar de decir gracias, que hubiera sido lo mejor, o en lugar de decir hermanos, alabemos al Señor porque nos da una promesa, nada de eso. Su respuesta es despectiva, es altanera y es despreciativa. Es la actitud de la incredulidad. Hermanos, la incredulidad, no todos, porque estaréis pensando, hombre, yo conozco a algún incrédulo que no es así, pero yo conozco muchos otros que son altaneros, que son despectivos, que son despreciativos, porque no tienen incluso gratitud al Señor por las bendiciones sencillas. Y este, en lugar de dar gracias y alabar al Señor, dice, si Jehová abriese las ventanas de los cielos, podría suceder así. Mirad, cuando mayor es la incredulidad a la misericordia más grande, la incredulidad es más irritante, ¿o no? Por eso, cuando más se conoce de Dios, más responsabilidad tenemos de Dios. Por eso el incrédulo lo que no quiere es conocer mucho de Dios. Por eso dice, fuera Dios, porque lo que no le gusta es lo que compromete la confesión de una creencia. Y como este principito no quiere creer en absoluto en el mensaje del profeta, hasta influirá en Eliseo para que vaya a matar al profeta con semejantes y aberrantes promesas. Vamos a estudiar esta respuesta. Ay, 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 el tiempo. Vamos a observarla y estudiarla de tres maneras. En principio, la conducta de la incredulidad, de este principito. El segundo, la divina respuesta a esa conducta. Y la tercera, que serán unas breves frases, el castigo merecido. Quiero deciros de entrada que Dios no pasa por alto la incredulidad cuando la promesa es más grande. Cuando Dios se compromete en hacer algo que escapa a nuestra dimensión y rechazamos, en lugar de agradecer, en lugar de alabar, rechazamos lo que Él dice, la responsabilidad es mayor. De manera que el profeta lo dijo, sí, veremos. Tus ojos lo verán, pero tú no comerás. No sé si de pequeño os ha pasado a alguien que alguien más pudiente que vosotros económicamente se compra un helado y tú haces, ese es mi caso en todo caso, hace semanas que no has probado un helado, ni un polo de aquellos, que no sé si valían 50 céntimos, que era puro hielo. Lo chupabas dos veces y ya se iba el sabor a néctar. ¿Se acuerdan ustedes de esos polos? Qué diferente los de ahora, ¿verdad? Que si pueden fresas con quicos, que si quicos con... O sea, ya hay que estar el Masterchef, ahora sale el Ice Cream Chef. ¿Pero os acordáis cuando salía uno que tenía más medios económicos que vosotros con un helado y se lo chupaba delante de ti y te quedabas mirándole esperando que te dijese, ¿lo quieres probar? Miraba tu mirada y decía, ¿qué, te gusta? Y le decías, sí, pues no lo comerás. ¿Y cómo sentaba eso, No lo comerás, no lo probarás, ¿Os acordáis de eso? Algunos se acuerdan, ¿verdad? Pues mirad, es lo que le está diciendo a Eliseo, a este principito. Tus ojos van a ver la promesa, pero tú no comerás. La contundencia con la incredulidad. No hay que abaratar el evangelio. Hay que decir las cosas claras. No te arrepientes, pierdes. No obedeces a Dios, no vas a ser bendecido. Es así. Porque la aceptación del capricho de quien dice Dios no puede hacer esto. Vamos a examinar la conducta de la incredulidad. ¿Cómo se manifiesta? La primera cosa que hace es que se atreve a cuestionar la promesa. Ha dicho, mañana a estas horas. Sí, sí. No, sí, sí, imperatriz, ¿Entendéis el sí, sí? A estas horas, mañana, harina accesible y barata. Vamos. Recordemos que los sirios han saqueado todo. Recordemos que los sirios están sitiando la ciudad. Recordemos que es imposible salir. Recordemos que no hay en los almacenes ni en las tiendas, ni siquiera en Cap Bravo. Hay nada, no hay nada en los supermercados. No hay nada. Por lo tanto, el principito está diciendo, mañana a estas horas, vaya, sí, sí. El incrédulo está diciendo que para Dios hay cosas imposibles. Que no es posible hacer eso. Que no es posible pasar en 24 horas, mañana a estas horas. El incrédulo no tiene paciencia, como muchos creyentes, que no tenemos paciencia. Cuando Dios propone bendecir, dejémoslo que Él, en esta ocasión, Él ha dado un término, mañana a estas horas. Pero el incrédulo, a ver, mañana. Si no hay nada, vaya. Y puede tener sus argumentos. El incrédulo tiene sus argumentos. Es que no te has enterado, Eliseo, que no podemos salir de aquí. Es que no te has enterado que no pueden venir convoyes de alimentos que nos vengan de los que sienten la situación de Samaria. Es que no te has dado cuenta de eso, Eliseo. ¿Cómo dices mañana? Si no hay cebada en Samaria, si no hay trigo en Samaria, es imposible. Pero Eliseo sabe lo contrario. Eliseo sabe que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Mañana a estas horas. Por otro lado, el incrédulo reprocha el horario. Mañana, porque si tú dijeses dentro de una semana o un mes, a lo mejor. Pero mañana, imposible. ¿Cuántas veces nosotros ponemos en duda las promesas de Dios porque quisiéramos que fuese en nuestro tiempo? El incrédulo le está diciendo, mañana es imposible. Al menos, si nos dieses un mes, que pudiéramos buscar la cebada en Egipto o que pudiéramos hacer una solicitud a países en solidaridad humanitaria para que nos ayudasen. Danos tiempo, pero mañana... Y es porque la incredulidad siempre razona con la mente humana, no con la mente de la fe. La incredulidad siempre piensa en el proyecto, el estilo, el bosquejo, la planificación humana. Pero la fe le dice a Dios que sí. Si mañana a estas horas Dios dice que habrá cebada, será así. El incrédulo podría incluso visualizar su argumento. Hombre, señor Eliseo, si esto fuese en Jerusalén, me lo creería. Pero aquí en Samaria. Porque estamos casi siempre pensando que pueden haber bendiciones en Australia, pero aquí no. Esa es una trampa. Pueden haber miles de convertidos en Jerusalén. Los hubo. Pueden haber miles de convertidos en Barcelona. Hombre, aquí. ¿Es que Dios no puede obrar en Barcelona como en Jerusalén? ¿Nos lo creemos? Y cuando practicamos el amor solidario, ¿estamos pensando que también aquí y ahora hay personas necesitadas? ¿Que no solamente hay que pensar en Allende los mares? El argumentador principito manifiesta su increencia pensando que Dios solo puede actuar con la lógica humana. Porque aún abriendo las ventanas de los cielos, aún no lo veo posible. Porque podría decir, ¿es que hay cebada en los cielos? ¿Es que hay trigo en los cielos? Si la promesa fuese, mira, mañana a estas horas el polvo de la tierra se va a convertir en harina. Las piedras se van a convertir en pan. Entonces sería más posible. Pero que se abran las ventanas del cielo. ¿Os dais cuenta que el incrédulo le está diciendo al Todopoderoso que él tiene que actuar con los rudimentos humanos? Que él tiene que actuar con la lógica humana. Y Eliseo está convencido de otra cosa. Dios puede hacer lo imposible. Y termina el principito diciendo, aún que el cielo se abriese y las ventanas, ¿será así el milagro? Me parece que no. Dios tiene que someterse a nosotros de cómo tienen que ser las cosas. De ahí que montamos muchas cosas a nuestro estilo y no siempre pensando en el estilo de Dios. No es una crítica. Trabajé y oré y oramos y distribuimos folletos y vivimos momentos buenos. Pero en la actividad de ayer sobraba música, faltaba mensaje. Y no porque yo fuese el que tuvo que hacer la reflexión bíblica. Pero es que hay miedo. Si se habla, la gente se va. Hay que dar lo que la gente quiere. Aprendamos la lección. Nada va a reemplazar en la evangelización el trabajo del testimonio personal, del discipulado constante, perseverante, y el testimonio de una iglesia quemándose en su sencillez para mostrar que hay fuego en un barrio, o que hay fuego en una calle, o que hay fuego en un vecindario, porque hay creyentes que aún creen en las promesas de Dios. Terminando, la respuesta divina. La respuesta viene a través de Eliseo. Y Eliseo no se detiene en la argumentación del principito. Ni siquiera le va a dar una relación de milagros en los que Dios ha obrado. Podrías pensar que Dios abriese el mar rojo, niño, principito. ¿Podrías pensar que por 40 años Dios bajó maná para alimentar un pueblo, principito, que pronto se olvidan los milagros de Dios y las bendiciones de Dios? Pero Eliseo no pasa por ahí. Ni siquiera a discutir con el principito los argumentos que él puede tener para decirle que Dios no actúa con los argumentos de los hombres. Pero saben ustedes que mientras el principito está diciendo, aunque las ventanas se abran, Dios ya está trabajando. Dios ya estaba trabajando para que mañana a estas horas la promesa se cumpliera. Y trabajaba de la forma más extraña. 4 leprosos vagabundeando por las afueras de Samaria. Están aburridos, están tan hambrientos y se hacen una reflexión. 4 leprosos. Digo, mira, oye, a ver si qué hacemos. Si entramos en Samaria, vamos a morirnos de hambre. Si no, nos matan porque enfermos no los quieren por el contagio y el peligro. Si vamos a los sirios, nos van a matar igual, pues ya muertos al río. Vámonos a ver si nos dan algo de comer. Y se van. Y se encuentran, ¿qué? El campamento de los sirios completamente abandonado. Han dejado los pertrechos, los enseres, los alimentos, los botines. Los botines, no los botines, sino el botín, ¿eh? El botín, ¿eh? Han dejado la plata, el oro, las piedras preciosas y han escapado. ¡Ay, los leprosos! Se dan una bacanada. ¡Wow! Se ponen, ¿cómo se ponen? Comen y beben y empiezan a seleccionar cosas. Dios está obrando de forma sorprendente, ¿eh? Se ponen la mar de bien, comen, se guardan cosas. Y en un momento dado dicen, no, no está bien lo que estamos haciendo, porque nuestro pueblo está pasando hambre. Oye, vamos a decírselo. Y se va.
¡Eh! ¡Centinelas! ¡Queremos hablar con el rey!
4 desgraciados. Claro, Samaria estaba como estaba, de muertos al río.
¡Decid! ¡Que se han ido! ¡Que hay comida!
El que hace el mal siempre tiene suspicacias. Y el rey dice a su principito, eso es que nos preparan una emboscada. Quieren que salgamos, nos atacan y entran y nos destruyen.
¡Que no hay nadie!
A ver si son pagados. Pero alguien dice, oye, que tenemos 5 caballos todavía, que no nos los hemos comido. Que salgan al menos 2 jinetes, que salgan y que vean. Salieron y vieron, y el campamento estaba vacío. Mañana a estas horas, habrá cebada y habrá trigo. Y el enemigo habrá desaparecido. Y habrá desaparecido porque Dios levantó un trueno tan potente que les puso tal miedo en el cuerpo que como si llevasen esa nueva invención de los playeros que con una manga quieren volar arriba. No sé si os habéis visto, ¿eh? Ahora ya no se conforman las tablas de surf ni los paracaídas. Ahora tienen que tener una fuerza centrífuga que les haga volar. ¿Lo habéis visto? Estoy más avanzado que vosotros.
Hay que ver.
Dios había cumplido la promesa. Pero tú no comerás. El increyente tozudo, aferrado a sus esquemas, aferrado a su mente, aferrado a su rechazar las promesas de Dios. Tú no comerás. Y el rey se olvidó del brazo en el que se apoyaba y vio cómo la gente en tropel iba a comer harina y trigo y a proveerse del botín que le dijo, oye, majo, ponte en la puerta para controlar los caminos de ida y de vuelta. ¿Y sabéis lo que pasó? Que como si fuera un San Fermín a la entrada de la plaza, lo pisatearon y allí se murió. Lo mataron, él no comió. Terminando, la promesa de Dios como actúan los incrédulos y el castigo asignado a la incredulidad. La incredulidad, hermanos, produce eterna tortura. El que rechaza las promesas de Dios está arriesgando su eternidad. Es así de sencillo. Podrá tener en esta vida una vida principesca, pero cuando llegue su hora, como le llegó al principito, cuando llegue su hora, se acordará como Lázaro, y eso será la cosa que le reconcomerá el corazón, el alma y el espíritu. Lázaro está en el seno de Abraham, y yo aquí me muero de sed. Dale, envíale, que moje mi lengua. Tiempo tuvo, pero no tuvo ninguna confianza en el Dios Todopoderoso. Para el incrédulo será siempre muy doloroso haber conocido la verdad, mentalmente al menos, y no haberla recibido en el corazón. No me lo estoy inventando yo, es la Escritura. La incredulidad tiene esa condena. No comerás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, es tiempo ahora de decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Y dame la sabiduría de no querer que tú actúes como yo pienso que tienes que actuar, sino que yo actúe como tú quieres que yo actúe. Dios nos ayude. Amén.